La Ley Orgánica de la Calidad de la Educación establece el nuevo marco general del sistema educativo, transformando aspectos fundamentales que inciden en la calidad de la educación. La profesora de Organización y Gestión de Centros Educativos, Sara Osuna Acedo, nos propone este espacio en torno a las implicaciones de cada sector educativo en el marco de la LOCE.
Buenas noches. Estamos en este espacio de radio con el profesor Pedro Uruñuela, que es profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Asimismo, compatibiliza su profesión con la de inspector educativo en la Comunidad de Madrid. Es una de las personas más cualificadas para hablar de la nueva ley de educación, porque a ello ha dedicado gran parte de su tiempo y de su trabajo. Y bueno, pues nos va a desvelar pues cómo quedan los distintos sectores de la comunidad educativa en esta nueva legislación en la que nos estamos introduciendo. Pensemos que la LOCE fue muy revolucionaria en su tiempo, en cuanto a que permitió a las familias, padres y madres, a el profesorado, al alumnado y a otros sectores, como puede ser personal del centro, personal del ayuntamiento, pues reunirse y decidir distintas opciones para el centro educativo. Dentro de los consejos escolares se ha visto como una experiencia muy positiva la participación de todos los sectores. Pero ahora, ¿qué va a pasar con la LOCE? ¿Realmente vamos a seguir en la misma línea o vamos a retroceder en ese ámbito?
Buenas noches a todos. Pues evidentemente la LOCE tenía los planteamientos que tú señalabas, pero la LOCE supone un cambio radical respecto de estos planteamientos. ¿En qué sentido? En cuanto que la LOCE establece que los órganos de gobierno son únicamente el director o directora y su equipo directivo, es decir, jefe de estudios y secretario. Y solamente ellos, es decir, el resto de órganos colegiados que se venían contemplando hasta ahora en la normativa y en las leyes, en concreto el Consejo Escolar y el claustro de profesores, dejan de ser órganos de gobierno y se convierten en lo que la propia ley denomina órganos de participación, pero entendiendo que esta participación se circunscribe única y exclusivamente al derecho a recibir determinada información y al derecho a ser consultados en determinados temas, determinados aspectos, siempre con carácter puramente consultivo y nunca vinculante respecto de las decisiones del órgano de gobierno, director u equipo directivo.
Sí, esto va a ser un cambio radical, como tú bien has planteado, pero ¿cómo afecta a la autonomía pedagógica y a la autonomía organizativa, o cómo va a afectar a la autonomía pedagógica y organizativa, como decía antes, de los centros educativos?
Pues va a afectar también muy a fondo. Todo el tema de la organización de los centros docentes está recogido en el título quinto de la Ley de Calidad, en varios capítulos. Y concretamente en lo relativo a la autonomía pedagógica, yo creo que la ley cae en una contradicción, que es la siguiente. Por un lado, afirma y dice que uno de sus principios, recogidos también en el preámbulo, es precisamente potenciar la autonomía de los centros, y sin embargo, a la hora de concretar esto en el desarrollo del título quinto, lo que hace es restringir la autonomía de los centros. ¿En qué sentido? En varios. En primer lugar, el currículum va a ser un currículum establecido de forma centralizada por parte de la administración educativa, sea esta el propio Ministerio de Educación o sea las consejerías de educación de las distintas comunidades autónomas. Es decir, que ya no solo se nos dice qué es lo que hay que enseñar, sino se nos dice también cuándo hay que enseñarlo, lo que corresponde a primero de primaria, segundo de primaria, o a primero de la ESO, segundo de la ESO, etcétera. Segunda medida, coherente con lo anterior, desaparece el proyecto curricular de centro. Proyecto curricular de centro que era fundamental para la adaptación de los planes de estudios a las características de una determinada zona, a las necesidades educativas que tenían los alumnos y alumnas, en definitiva, para adaptarse a las peculiaridades que en el proceso educativo encuentran los centros en relación con el alumnado que reciben en determinadas zonas. No es lo mismo una zona rural que una zona urbana, que una zona de montaña, que grandes ciudades, que ciudades del cinturón industrial, los barrios del entorno urbano, etcétera, ¿no? Tercera medida, pues por parte de la ley también, limita única y exclusivamente la autonomía pedagógica a la concreción de las programaciones didácticas para el día a día en la clase. Es decir, lo único que le queda al profesor es esta programación didáctica. Y cuarto, pues también se reconoce el derecho que tienen los profesores y profesoras para poder elegir los libros de texto y el material didáctico que van a necesitar. Es decir, es que ya solo faltaba que también nos dijeran qué libros y qué material didáctico iban a necesitar o iban a poder usar. Junto a esto, yo creo que además hay otras cosas que suelen pasar bastante inadvertidas y que sin embargo son claves para entender la falta de autonomía pedagógica. Es decir, junto a todo esto, se refuerzan de manera muy notable los exámenes centralizados. Y pongo los ejemplos concretos. Es decir, al terminar primaria va a haber un examen global a todos los alumnos en todos los centros que no va a tener repercusión en las notas y calificaciones individuales de los alumnos, pero sí van a tener repercusión en la clasificación y en, de alguna manera, en el ranking que se quiere hacer con los centros educativos. Esta misma prueba se va a hacer también al terminar cuarto de ESO. Otro examen que se pone es también en relación con el bachillerato, con la famosa reválida o prueba general de bachillerato, como lo denomina la ley. ¿Qué supone esto? Que de alguna manera la referencia que va a tener el profesorado va a ser lo que van a preguntar en estos exámenes, porque ningún centro, ningún profesor, ninguna profesora va a querer quedar mal y que quede luego al descubierto y que su centro quede entre los peores o no quede mal clasificado o tenga malos resultados, etcétera. Entonces es una manera muy sutil pero muy eficaz de negar la autonomía de los centros, porque se pone, no solamente se dice tenéis que estudiar esto, sino que además os voy a preguntar a vuestros alumnos a ver si lo han aprendido, a ver cómo se lo habéis enseñado, y voy a hacer públicos estos resultados para que todo el mundo sepa qué colegio obtiene mejores resultados y qué colegio obtiene peores resultados.
Sí, Pedro, en todo lo que nos has dicho has dado, creo, que en el quid de la cuestión, ¿no? Los centros educativos van a competir entre sí, porque efectivamente van a querer, como bien has dicho, conseguir los mejores resultados. Pero a su vez se va a hacer el ranking este de centros educativos. ¿En qué medida ese ranking futuro va a afectar a la autonomía económica de los centros?
Hombre, yo creo que va a afectar mucho por una razón. Yo invito a todos nuestros alumnos, a todas nuestras alumnas, a que lean detenidamente la ley y a que lean sobre todo el preámbulo de esta ley, en el preámbulo en el cual se hace explícita la filosofía que está detrás de todos los artículos y de todos los títulos y, en definitiva, del desarrollo de esta ley. Es una filosofía claramente neoliberal, es decir, en la cual la educación es un bien más que sale al mercado y que se puede luchar por ella, se puede adquirir, los padres pueden elegir y se entiende que eso va a ser sinónimo de calidad. ¿En qué sentido va a afectar? Hay otro dato clarísimo. Cuando se trata en la ley la admisión de alumnos, hasta ahora siempre se atendía y siempre se valoraba las necesidades educativas que había en una determinada zona para concertar nuevos centros privados y, por lo tanto, para hacer la planificación educativa. Ese aspecto ya ha desaparecido y ha sido sustituido por la elección, o por lo menos por las preferencias que manifiestan padres y madres en relación con determinados centros. ¿Qué supone esto? Pues supone, en primer lugar, que hay que escolarizar a todos. Y todos supone también que son los que tienen necesidades educativas especiales, el síndrome de Down, el que tiene una parálisis cerebral, etcétera. Y supone también, pues, aquellos que provienen de contextos socioeconómicos más bajos. Supone que hay que escolarizar también a toda la población inmigrante, etcétera. Es decir, la ley está dando por supuesto que todos los centros están en las mismas condiciones y que van a escolarizar absolutamente a alumnos iguales en todo, cosa que no es cierta. podemos entrar, y a mí es el miedo que me da de la ley, en un círculo vicioso muy difícil de romper. Si un centro que tiene buenos alumnos obtiene buenos resultados, por lo tanto tendrá más peticiones, por lo tanto tendrá más recursos y se le dará más financiación para que pueda atender a estos alumnos, por lo tanto tendrá mejores resultados si entramos en ese círculo, y al revés. Es decir, un centro que tiene los alumnos que no han querido otros centros, pues probablemente obtenga resultados peores, con lo cual tendrá menor demanda, con lo cual se le asignarán menores recursos, con lo cual tendrá menos alumnos, con lo cual volverá a tener, o tendrá los alumnos que no quieran otros centros, con lo cual volverá a tener peores resultados. Es decir, entramos en un círculo vicioso, sí, muy peligroso. Ya. Y luego hay otra cosa que no quiero que se me olvide, que es, uh-huh, que es muy importante y que está recogido en el artículo 66 de la ley, y es que establece la ley en todos los niveles la posibilidad de la especialización curricular. Es decir, que tiene en cuenta que los centros pueden especializarse en determinadas áreas del currículum, y que, por ejemplo, un centro puede decidir ser centro bilingüe. Es decir, bueno, pues nuestros alumnos van a terminar dominando perfectamente 2-3 idiomas, además del castellano, y para ello necesito dar más horas de clase, para ello necesito más profesorado, pero está en mis señas de identidad y esto se puede hacer. Entonces la pregunta que nos hacemos es decir, bueno, ¿en esta especialización de los centros va a ser solo en determinadas áreas curriculares o va a ser también, por ejemplo, en los itinerarios de secundaria? Es decir, ¿y va a haber centros que se especialicen en los itinerarios más altos, el científico, el humanístico, y pasen de otros itinerarios más bajos, como puede ser el tecnológico, como pueden ser los programas de iniciación profesional, etcétera?
Sí, Pedro.
Segundo, y es que me parece muy importante, por eso insisto. Segundo,
sí,
este mandato de la ley no es coherente con la política que actualmente está llevando la administración educativa, de restricción de recursos, restricción de profesorado, incremento del número de alumnos por grupo, obstáculos para determinadas innovaciones pedagógicas que se están haciendo. Te puedo poner casos muy concretos que me ha tocado vivir este curso, de cómo en institutos que estaban con grupos flexibles en primero y segundo de la ESO, es decir, de dos grupos de alumnos, sacaban tres para las asignaturas instrumentales básicas, matemáticas y lengua, pues se las han visto y deseado, y en muchos casos no han podido continuar con esta experiencia que estaba obteniendo resultados bastante satisfactorios.
Sí.
En tercer lugar, yo creo que si esta especialización curricular, ¿cómo se garantiza que va a ser para todos los centros y no va a ser para aquellos centros que puedan pedir un recurso complementario a los padres, en definitiva, que puedan recurrir a formas de financiación privada? Es decir, uh-huh, esto es lo que me preocupa de este tema.
Sí, has planteado un miedo que esperemos que no se desarrolle todo el panorama educativo por ahí, ¿no? Que formemos
esperemos
guetos, ¿no? Centros educativos que sean guetos y residuos de alumnado que no quiere algunos centros de élite, ¿no? Pero quería pedirte que termines dentro de los sectores educativos, pues hemos visto que pierden todos autonomía y tal, pero sin embargo la figura del director y la figura de su equipo directivo sí que gana en autonomía, en poder de decisión. Entonces, háblanos un poquito esto, porque ya tuvimos la experiencia del cuerpo de directores.
Sí,
bueno,
yo,
¿qué pasa con
yo
esto?
Yo opino que el director no va a ganar autonomía profesional. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en un sistema educativo hiperregulado en toda su normativa, es decir, que se mueve en un marco burocrático y en el que desde la administración central se le dice absolutamente todo lo que tiene que hacer. Es decir, el director del centro no es un líder pedagógico que puede tomar iniciativas, es fundamentalmente un gestor que aplica la normativa que han decidido otros, y ese marco no se cambia en la ley, sino que se sigue manteniendo. Pero además, el director que se nombra directamente por la administración va a ser elegido por una comisión, y en esa comisión la mayoría la tiene la propia administración, sustrayéndole al resto de sectores que forman la comunidad educativa, completamente a los propios profesores, a padres y madres, al alumnado, a los representantes de otro personal o de los propios ayuntamientos, la posibilidad de influir en este nombramiento. hay comunidades autónomas que en función de sus competencias están planteando un desarrollo bastante aceptable, bastante aceptable, y manteniendo la participación de estos sectores, pero hay otras comunidades, ya sé, Canarias, que claramente la comisión está formada por 5 personas, de las cuales 3 son representantes de la administración educativa, un profesor y un padre, y nada más, y nada más, y por lo tanto se sustrae también. Y luego, si se leen las competencias del director, no se ven reforzadas por ningún lado. Es una idea que yo quiero ver luego en la práctica, que creo que no va a funcionar, que es pensar que porque se le dé más autoridad y se le quite el engorro de pasar por el consejo escolar o pasar por el claustro, va a tener más eficacia. Yo pienso que no. Conociendo cómo son los centros, es fundamental la participación y contar con tanto con los profesores como con padres y madres para que el centro funcione.
Bien, pues solo nos queda ver la evolución que van a ir teniendo los centros educativos con nuestra nueva ley, y esperemos que todo nos vaya bien. Gracias por tu participación, Pedro.
A vosotros.